Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Soy Matías Barmat y empezaremos con el resumen de lo que fue la jornada del sábado y el domingo de la Liga Nacional. En la victoria de visitante de Obras 85-78 en Córdoba frente a Atenas el pasado domingo, para el ganador, como destacados, Pedro Barral, 15 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, seguido de 15 puntos y 8 rebotes de Eric Anderson, 16 puntos de Dixon y 15 puntos de Lockett con 3 puntos del peruano Venegas. Y como destacado para el perdedor, Bruno Barovero, 26 puntos y 4 de 6 en triples, más 5 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias de Maximiliano Stanić. En la victoria como visitante el domingo, 78-77 de Boca en Junín frente a Argentino, para el ganador, el cubano Jaciel Rivero, 21 puntos con 10 de 12 en dobles, seguido de 12 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias de Boquia, 12 puntos y 3 asistencias de Constant y 5 puntos y 9 rebotes de Roques Johnson. Y para el perdedor se destacó Gastón García, 18 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, 21 puntos de Cangelosi y 18 puntos de Marioni. En la victoria como local de Comunicaciones 78-76 contra Peñarol, como destacados, Novar Gatson, 20 puntos y 4 rebotes con 7 de 10 en dobles, y Sequeira, 7 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Para el perdedor, partidazo de Damián Tintorelli, 27 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, seguido de 13 puntos y 11 rebotes de Juan Pablo Baulet. En la victoria como local en Caballito de Ferro 88-84 frente a Olímpico de la Banda, como destacados, Charles Mitchell, 26 puntos, 4 rebotes y 4 pases con 10 de 13 en dobles, seguido de Mariano Fierro, 15 puntos y 8 rebotes, y Holloway, 14 puntos con 3 de 5 en triples. Para el perdedor, destacados, Galvis Solano, 26 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias, seguido de 21 puntos y 5 robos de Emiliano Basabé y 14 puntos y 7 rebotes de Iván Basualdo. En la victoria de San Martín de Corrientes como local frente a Quilmes el pasado domingo en Corrientes, como destacados, Michael Hicks, el panameño, 19 puntos y 8 rebotes, seguido de 12 puntos y 8 rebotes de Wood, y 10 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias de Luca Fagiano. En el perdedor se destacó Mateo Bolívar con 18 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias con 3 de 5 en triples, seguido de 12 puntos y 5 rebotes de Basirani. Y el partido del sábado, la victoria de la Unión de Formosa 83-74 como local frente a Quimsa, para el ganador se destacó Gary Flowers con 26 puntos, Nacho Alessio 11 puntos y 6 rebotes y 14 puntos y 8 rebotes de Jonathan Maldonado con 9-10 de tiros libres. Y para el perdedor, 16 puntos con 3 de 8 en triples para Lionel Shatman, 9 puntos y 4 asistencias de Nicolás de los Santos, 11 puntos y 4 rebotes de Juan Brusino y 12 puntos y 9 rebotes de Torin Francis. Con respecto a las estadísticas de lo que llamamos de acumuladas de Liga Nacional A, por cuanto a puntos totales, primero Deonte Dixon 329, seguido de Jaciel Rivero 313 y Michael Hicks 293, los tres primeros lugares. En cuanto a puntos por promedio, Luciano González 18,6 en 15, seguido de Jaciel Rivero 18,4 en 17 partidos y tercero Deonte Dixon 18,3 en 18. En rebotes totales, Eloy Vargas Camacho 164, Eric Anderson 157 y Charles Mitchell 154, los tres primeros puestos. En rebotes por promedio, Eloy Vargas lidera la tabla con 10,3, seguido de Charles Mitchell 9,6 y Eric Anderson 9,2 completa el podio. En asistencias totales, Leandro Vildosa 105, Pedro Barral 102, Nicolás de los Santos 95. En cuanto a asistencias por promedio, Nicolás de los Santos lidera la tabla con 6,8 en 14 juegos, seguido de Pedro Barral con 6,4 en 16 y Leandro Vildosa con 6,2 en 17. En pelotas recuperadas, en totales Gastón García 48, Leandro Vildosa 38 y Adrián Bocchia 36, los tres primeros lugares. En cuanto a promedios, Gastón García lidera la tabla con 2,8, seguido de Leandro Vildosa 2,2 y Adrián Bocchia 2,1. En tapones, Eric Anderson con 21 tapas lidera la tabla, seguido de Matías Bortolín con 19 y Eduardo Basilani 18, Sam Clancy cuarto con 17. Tapas por promedio, Matías Calfani y Eric Anderson 1,2 y Sam Clancy, Basirani y Matías Fortolin 1,1. En triples convertidos, Lucas Ortiz 48, Donald Sims 47 y Selem Zafar 46 los tres primeros lugares. Y por promedio, Donald Sims 3,9 en 12, Facundo Piñero 3,3 en 11 y Luciano González y Lucas Ortiz 3 de promedio cada uno, Luciano González en 15 partidos, Lucas Ortiz en 16. En porcentaje de triples, Donald Sims 54%, Juan Manuel Rivero 51,7% y Luciano González 50,6%. En porcentaje de dobles, Matías Bortolín 69,6%, Carl Davis 68,7% y Cristian Amicucci 67,9% de los tres primeros lugares. Y en tiros libres, Juan Brusino 92,5%, seguido de Jonathan Machuca 90,4% y Bruno Barovero 88,3%. Hasta aquí lo que son las estadísticas de Liga Nacional A. Por cuanto a la Liga Argentina, tenemos que en los dos partidos que se disputaron el sábado, Estudiantes de Olavarría le ganó de local 84-80 a Rivadavia de Mendoza. Y la Unión de Colón le ganó de visitante a Racing de Chivilcoy por 75-64. Y en los cinco partidos que se disputaron el domingo, Ameghino le ganó a Tiro Federal de Morteros 87-79. El Barrio Parque de Córdoba le gana de local 89-85 a Central Argentino Olímpico. Ciclista de Junín, victoria como local 82-77 a la Unión de Colón. Gimnasia Esgrima La Plata, el Lobo le gana 94-87 de local a Del Progreso y Deportivo Viedma le gana de visitante a Petrolero Argentino en Neuquén por 74-72. Por cuanto a lo que son las estadísticas de Liga Argentina, John Thomas con 543 puntos, seguido de Herbel de Pietro 509 y Tarrell Brown 473, los tres primeros lugares. En cuanto a puntos por promedio, John Thomas 21,7 en 25 juegos, seguido de Herbel de Pietro 20,4 y Tarrell Brown 18,9. En rebotes totales, tenemos que Corbin Jackson 251 en 22 juegos, seguido de Francisco Racio 248 en misma cantidad y Kelvin Carballo 245 en 26. Por promedio, Corbin Jackson 11,4, Francisco Racio 11,3 y Jaquan Walters 9,9. En asistencias, Rodrigo Gallegos lidera la tabla cómodo con 225, seguido de Alejo Barrales 149 y Pablo Bruna 148. Y por promedios, Rodrigo Gallegos 9,4, seguido de Milton Vitar 6,3 y Alejo Barrales 6. En robos de balón tenemos que Federico Mancilla 53, misma cantidad Rodrigo Gallegos y Andrés Glugli 52. En cuanto a promedios, Federico Mancilla 2,7 en 20 juegos, seguido de Andrés Glugli 2,4 en 22 y Rodrigo Gallegos 2,2 en 24. En tapas lidera Corbin Jackson con 46, seguido de Kelvin Caraballo con 41 y Christopher Hooper 37 en cuanto a totales. En promedios, Corbin Jackson muy cómodo 2,1 de promedio, seguido de Kelvin Caraballo 1,6 y Christopher Hooper 1,5. En total de triples, Patricio Rodríguez 77, Gregorio Echeverry 66 y Luciano Silva 64. Por promedio, Federico Mancilla 3 por juego en 20 partidos, Patricio Rodríguez 2,9, Luciano Silva 2,6. En porcentaje de triples, Santiago Ferreira 50%, Elijah Robinson 47,1, Gregorio Echeverry 46,5. Porcentaje de dobles, Marco Lucchi 74,6, Corbin Jackson 71,2 y Jerónimo Barón 68,4. Y por último, porcentaje de tiros libres, Matías Cuello 92,7, Javier Ledesma 92,2 y Pedro Franco 89,7. Vamos ahora a unas perlitas desde el punto de vista estadístico. Los 22 puntos de Gastón García en la victoria de Argentina en Junín versus Olímpico de la Banda fueron su nuevo récord en Liga Nacional. Superó una marca de 18 esta temporada contra Libertad. Los 41 puntos que consiguió de máxima de diferencia contra Obras, 105-64, es el máximo histórico de Instituto en Liga Nacional. Hasta el sábado tenía dos partidos con más de 35, contra Salda Basket y contra Argentino de Junín. Con 7 triples en la victoria contra Obras, Luciano González superó su récord de triples en Liga Nacional. 3 veces había llegado hasta 6. Además quedó como segundo máximo triplista de instituto con 135. El primero Facundo Piñero con 164. Con 14 puntos para regatas en el partido contra Quilmes, Paolo Quinteros es el octavo jugador en superar la marca de los 11.000 puntos en su carrera en Liga Nacional. Recordemos, Pichi Campana primero con 17.359, Julio Ariel Rodríguez 16.252, Leonardo Gutiérrez 14.531, Juan Espil 12.472, Diego Sela 12.358, Esteban Pérez 12.169 y Byron Wilson 11.149 en los 7 primeros lugares. En la victoria de Obras contra Atenas, Pedro Barral jugó su partido número 300 en Liga, todos en el club de Núñez. Con 21 puntos en la visita de Olímpico Ferro, Emiliano Basoez superó la barrera de los 2.000 en Liga Nacional, acumula 2.020 en 284 partidos. Con el triple que le metió para Atenas contra Obras, Nicolás Romano llegó a 500 en su carrera en Liga Nacional y se ubica en el puesto 93 en el ranking histórico. Con 7 puntos contra Obras, Walter Herman llegó a 3.000 puntos con la camiseta de Atenas en Liga Nacional. El campeón olímpico figura un décimo en la tabla histórica del club, a 29 puntos de Gabriel Mículas décimo, a 129 de Jervis Cole noveno y a 252 de Juan Espil octavo. Hablamos de estadísticas de club. Y por último, con 10 puntos en la victoria sobre Quilmes, Lucas Fagiano llegó a 1.268 puntos en San Martín Corrientes y es el nuevo cuarto goleador histórico del club en Liga Nacional. Superó a Miguel Gerlero, 1.262, y está a 100 puntos de Reinaldo García Zamora, tercero con 1.368. Hasta aquí la primera sección. No se vayan, que tenemos una exclusiva entrevista y obviamente no se olviden de seguirnos en las redes sociales @naranjanúmeros y con el hashtag #lanaranjanúmeros. No se vayan, ya volvemos con más.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y después de unas riquísimas golosinas y de una agradable espera musical, vamos a abrir esta segunda sección del programa con un personaje entrañable de nuestra querida Liga Nacional. Un personaje que hoy en día decidió, bueno, desde hace algunos años, decidió cubrir el básquet a través de los medios, decidió ser uno de más de nosotros por cuanto a los medios, pero que durante 20 años volvió locos a más de uno con sus pases y sus dribles. Concretamente estamos hablando de todo un recordman en lo que es la segunda división del básquet profesional argentino. Tercero en puntos con 6.598, primero en partidos jugados con 536 en 15 temporadas, primero en asistencias con 1.715, primero en robos con 807 y primero en minutos jugados con 14.680. Todos esos récords dan cuenta de lo grande que fue como jugador. Pero no vamos a hablar tanto de su trayectoria como jugador, sino más bien de lo que significa Julián Olmedo como un profundo conocedor de lo que es el ex-TNA actual Liga Argentina, que es la segunda división de nuestro básquetbol profesional argentino. Julián, 15 de tus 20 años de carrera profesional los pasaste en el ex-TNA, actual Liga Argentina. ¿Cómo fue la evolución de la categoría a lo largo de los años, en cuanto a competición, infraestructura y los factores de los cuales quieras hablar?
Desde que yo empecé a jugar hasta que terminé, más o menos, sí, pasaron 20 años, y lo digo ahora también, me parece que se perdió un poco de mística de lo que es el TNA. Lo que era el TNA y lo que es la Liga Argentina. Sigue habiendo equipos competitivos. En su momento había algunos muy competitivos y había muy buenos nombres. Y sí, se ha perdido un poquito las ganas esas terribles que había por ver el TNA, por estar en las canchas del TNA, por seguir el TNA y por jugarlo también. O sea, hoy en día los jugadores también eligen entre jugar la Liga Argentina y el torneo federal, y a veces no se ve mayores diferencias entre los equipos, pero lo que sí tal vez se ha mejorado, se ha dado un pasito adelante, seguramente es en la parte de infraestructura, con algunos cambios más que nada en vestuarios y alguna situación de cancha, de reglamentación, no todas las que se esperaban o todas las que tal vez se pueden llegar a hacer, pero seguramente no conozco todas las canchas, pero las que conozco han mejorado un poco.
Más allá de las lógicas diferencias con la Liga A, ya que estamos hablando de una segunda división, ¿con qué tipo de competencia o estilo de juego se va a encontrar un jugador cuando llega por primera vez a jugar a la divisional?
Y un jugador que va a jugar la Liga Argentina o la ex-NA, se va a encontrar con un juego tal vez un tanto desordenado, pero muy apasionado, con mucha energía, con muchas ganas. Ahora ha mejorado igualmente el nivel táctico. En los últimos años se ha tratado de trabajar mucho más. También tiene que ver con el crecimiento de los entrenadores y de los jugadores también en cuanto a la asimilación táctica. Pero básicamente es eso, ¿no? Y sí, las diferencias con la Liga A son bastante grandes en cuanto a intensidad, en cuanto a físico y también en cuanto a asimilar situaciones tácticas rápidamente y entender el juego, entendimiento del juego. Pero hay muchos jugadores de la Liga Argentina, que pueden jugar en la Liga A y lo pueden hacer muy bien.
¿Qué características se dan para que la actual Liga Argentina sea una competición única en su tipo, un producto único?
Y se da que es esto que te digo, ¿no? Que siempre tuvo mucha pasión en la entrega. Muchas veces los equipos se ven identificados, la gente se ve identificada con los equipos por el esfuerzo que se pone para poder jugar la categoría. Muchas veces hasta gente del lugar, del pueblo, del barrio, colabora con esos equipos, entonces tiene que ver con eso, entonces la gente se identifica más. Aunque ya te digo que se perdió un poquito esa mística de otros años, sigue existiendo. Y en cuanto al juego, lo que te digo, mucha pasión, mucha entrega, se ha mejorado la parte táctica, pero tiene más que ver con la energía y con las ganas.
Yo sostengo, y me hago cargo de mis palabras, que la ADC está haciendo un esfuerzo de branding increíble para posicionar a la Liga Argentina como una Liga A2 al estilo de la A2 italiana. ¿Crees que realmente vale la pena en esos esfuerzos? ¿O crees que se está sobreestimando a la Liga?
Yo creo que todo esfuerzo por mejorar la Liga, por mejorar la infraestructura, por mejorar el nivel, por mejorar la competencia, es bienvenido, por supuesto que es bienvenido. No sé si serán suficientes o no, si habrá que dar pasos más rápido y más importantes, si habrá que obligar a través de reglamentos, bueno, distintas situaciones, pero yo todo esfuerzo que sea para mejorar la Liga Argentina desde la estructura organizativa me parece que tiene que ser bienvenida.
Es reconocido en el mundo del básquet el hecho de que el XTNA, actual Liga Argentina, está considerada como la mejor segunda división de Latinoamérica por lejos y pelea palmo a palmo con la G League para ser considerada la mejor segunda liga de América. ¿Cuáles son las razones de este fenómeno?
Mirá, me parece que no tengo un estudio de las segundas ligas de América. Me parece que como Argentina tiene una liga muy fuerte, es lógico que la segunda división de Argentina también sea muy fuerte y sea de las mejores a nivel sudamericano. No, me parece que no creo que estemos al nivel de la D-League en cuanto a estructura y demás, viajes, estadios. Bueno, me parece que en eso sí debemos estar muy lejos. Pero tiene que ver con eso, con que la Liga Nacional tiene ya 30 años de vida y así también hay muchos equipos de la Liga Argentina que han pasado por la Liga Nacional y conocen cómo se trabaja. Otros que no, pero que saben cómo se maneja el básquetbol en Argentina y que el nivel de profesionalismo que hay que tener y ciertos reglamentos que hacen que cualquiera no pueda jugar. Bueno, o por lo menos se intenta eso. Me parece que hay un gran punto que es Argentina tiene muy buenos jugadores de básquetbol y entonces siempre hay jugadores que te sorprenden, jugadores nuevos, otros que alternan entre la Liga Nacional y la Liga Argentina y también juegan en muy buen nivel. Algunos extranjeros, aunque ahora ha bajado, me parece, el nivel de los extranjeros en la Liga Argentina, pero también le dan nivel a la competencia. Bueno, me parece que en ese sentido tiene que ver con eso, con el crecimiento del básquetbol en general en Argentina y que acá hay jugadores siempre que pueden sobresalir y que pueden dar buena calidad al juego.
Y por último, Julián, agradecerte por tu tiempo en La Naranja en Números y mandarle saludo a todo el equipo de Uno Contra Uno. Yo sé que sos un hombre de la casa. Y bueno, nos estaremos cruzando por alguna cancha de la Liga Nacional. Así que te mando un abrazo enorme y estamos en contacto.
Gracias, Mati, por esta entrevista, por acordarte de la Liga Argentina, que también necesita un lugar entre los medios. Sí, bienvenido a Uno Contra Uno Web Radio, UCU Web Radio. Está muy bueno el programa desde que empezaste, así que está buenísimo que también hables de la Liga Argentina. Sos un apasionado de los números y lo haces realmente muy bien. Y también te estás metiendo y estás profundizando en algunos temas que son muy importantes también para el básquet nacional en general. Así que nos encontramos en cualquier cancha y también en el estudio de UCU Web Radio en cualquier momento. Abrazo grande.
Hasta acá las palabras de Julián Olmedo. Nos pueden seguir en las redes sociales con el Twitter @naranjanúmeros y con el hashtag lanaranjaennúmeros y con la cuenta de Twitter @hubstats y la página web de estadísticas www.worldhubstats.com. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Las riquísimas golosinas, una cortina musical y la entrevista que tuvimos con Julián Olmedo, vamos a ver el panorama latino. En México, en el partido en que Fuerza Regia le ganó a Correcaminos Victoria por 96-78, para el ganador, el argentino Cristian Cortés tuvo una destacada actuación con 12 puntos, 3 rebotes y 11 asistencias, y el histórico Wilfredo Pagán, 5 puntos, 3 rebotes y 5 pases. Y en el partido en que Abejas de León le ganó a Pantera de Aguascalientes por 112-85, Trevor Gaskins, el panameño, la rompió con 23 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. En la mayoría de las competiciones europeas están paradas porque están disputando sus respectivas competiciones de Copa. Pero tenemos que, por ejemplo, en Israel, Paul Stoll para Maccabi Ashdod en la victoria 93-74 contra Ironi Naharia, tuvo un partidazo, 24 puntos, 2 rebotes y 10 asistencias. En la victoria del Ironi Neziona 90-78 frente a Paul Bercheva, el boricua Gary Brown se despachó con 14 puntos, 8 tableros y 6 asistencias. Y en la victoria de la Puebla y el Jerusalén 82-70 frente a Puebla Eilat, el dominicano James Feldline, 4 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias. Y para la ASEAN, para la Liga del Sudeste Asiático, el Reinaldo Bachmann, el boricua, tuvo una destacada actuación para el San Miguel Eilat Filipinas en la victoria 108-81 frente a Wolf Warriors de China. El interno se despachó con 20 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. Y en esta semana la Liga CB estuvo parada ya que se disputó la Copa del Rey. La reciente victoria del Barcelona frente al Real Madrid 94-93 de visitante en la capital española supuso el título número 25 para los Blaugrana en la historia de la competición. Una competición que lidera Real Madrid con 27 títulos en 48 finales. La última final que ganaron los blancos fue en la temporada 2016-2017, en la victoria 97-95 contra Valencia en la Copa celebrada en Vitoria. Barcelona con 25 títulos en 36 partidos, incluido este. 25 títulos en 36 finales. En Juventud, 8 títulos en 24 apariciones en finales. El último título por parte de la Peña fue en la temporada 2007-2008, cuando le ganó 82-80 a Baskonia en su feudo en Vitoria. Precisamente los vascos se alzaron con el título en 6 veces en 9 finales. La última edición que se coronaron fue en la temporada 2008-2009, cuando le ganó en la final 198 a Unicaja en la edición celebrada en Madrid. Y Estudiantes, 3 títulos en 7 apariciones en finales. El último título fue en la temporada 99-2000 en el antiguo Araba Arena de Vitoria, cuando le ganó en la final 73-63 al por entonces Pamesa Valencia. Vamos a con un poquito de estadísticas históricas de lo que fue la Copa del Rey. Con los 3 partidos que disputó esta edición, Felipe Reyes es el jugador con mayor cantidad de presencias en la Copa, con 47, seguido de Juan Carlos Navarro, que el año pasado se retiró con 44, Sergi Vidal con 29, y están empatados en el cuarto lugar el histórico Andrés Jiménez, el Barcelona, con 28, y Sergi Llull, que junto con esos 3 partidos que disputó en esta edición, iguala con 28 la cuarta ubicación. En cuanto a puntos, Jordi Villacampa, el histórico jugador del Juventud, totalizó 491 puntos en 26 juegos para 18,9 promedio. Seguido de Navarro, 466 puntos en 44 partidos para 10,6 por juego. Juan Antonio San Epifanio, Epi, 454 puntos en 25 partidos para 18,1, tercero máximo anotador de la Copa. Felipe Reyes, quien con estos 3 partidos ya se va a 430 puntos para 9,1 de media. Y Joe Arlaucas, el histórico jugador del Real Madrid, con 398 puntos en 16 partidos para 24,9. Con respecto a las máximas, con respecto a los topes individuales, en la temporada 88-89 disputada en Galicia, Leon Wood para el CAI Zaragoza anotó 44 puntos frente al Caja de Ronda. En la temporada siguiente, la 89-90, en la edición siguiente de la temporada 89-90, Mark Davis, también para el conjunto aragonés, anotaría 44 puntos frente al Juventud en la edición celebrada en Las Palmas. En rebotes comparte en marca Kevin McGee, que en paz descanse, es el histórico rebotero también del equipo maño, el 21 rebotes contra Estudiantes en la edición celebrada de local en Zaragoza. Y Warren Kidd para Caja San Fernando contra Real Madrid en la edición 95-96 celebrada en Murcia. El récord de asistencia lo tiene Pablo Prigioni. El Río Tercero dio 15 pases decisivos en juego de Tau Cerámica contra Pamesa Valencia en la edición celebrada en Madrid, en la 2005-2006. En la temporada 2002-2003, Thierry Gadou para Baskonia, por entonces Tau Cerámica, 8 robos contra Pamesa Valencia, la marca máxima en la selección, en la edición celebrada en Valencia 2002-2003. En tapones, Tim Perry para Valencia, 6 contra Tau Cerámica en la edición celebrada en Valladolid en la temporada 97-98. Obviamente Nicola Provítola, partidazo para la Peña, para Juventud, 50 de valoración contra Baskonia en esta edición. Batió récord de valoración. Tiros libres, Dražen Petrović, 14 tiros libres convertidos en la única Copa del Rey que disputó en la temporada 88-89, 14 en la final contra Barcelona, disputó en Galicia. El tiro de 2 en la edición celebrada en Galicia 92-93, Joe Warlaucas anotó 16 dobles jugando para el por entonces Taugrés contra Real Madrid. Epi, 7 triples. Para el Barcelona contra el Granollers en la edición celebrada en Tenerife 86-87. Misma marca para Andy Toulson en la edición celebrada en Granada 94-95, jugando para el Zaragoza 7 triples contra el Barcelona. Y Costa Vasiliadis, también 7 triples en la edición disputada en Madrid 2011-2012. Bilbao le anotó 7 por entonces Caja Laboral. Por otro lado, tenemos que la NBA también estuvo parada esta semana ya que se disputó el All-Star. De 68 ediciones desde el año 1951, hubo 37 victorias del Este contra 29 del Oeste, pero hay que tener en cuenta que de las ediciones que se celebraron desde el año 2000, recordemos que la edición del 99 no se llevó a cabo por el lockout, hasta el 2017 inclusive. Hubo 12 victorias del oeste contra 6 del este. Dada la enorme desventaja, la NBA decidió de manera salomónica que a partir de la edición del 2018 el All-Star sea elegido por los propios jugadores. Es así que en la temporada pasada el equipo de LeBron James le ganó al equipo de Stephen Curry 148-145 y en esta edición que se celebró el domingo fue nuevamente el equipo de LeBron quien se llevó el gato al agua 178-164 frente al equipo de Giannis Antetokounmpo. Y con respecto a las estadísticas históricas del All-Star Game, en cuanto a ediciones disputadas, primero, Kareem Abdul-Jabbar con 18, seguido de Tim Duncan, LeBron James y Kobe Bryant, los tres con 15, y Kevin Garnett con 14. Por cuanto a puntos totales, primero LeBron con 362, seguido de Kobe Bryant, 290, tercero Michael Jordan, 262, cuarto Kareem Abdul-Jabbar, 251, y quinto Kevin Durant, 250. Por cuanto a puntos por partido, primero Kevin Durant con 25, seguido de LeBron James 24,1 y tercero Russell Westbrook 23,5. En cuanto a rebotes totales, primero Will Chamberlain 197, seguido de Bob Pettit 178 y tercero Kareem Abdul-Jabbar 149. En cuanto a rebotes por partido, primero Bob Pettit 16,2, seguido de Will Chamberlain 15,2 y tercero el malogrado Maurice Stokes 14 por partido. En cuanto a las asistencias totales, primero Magic Johnson con 127, seguido de Chris Paul 106, tercero Isaiah Thomas 97 y cuarto LeBron James 88. Asistencia por partido, tenemos que Chris Paul 13,2, seguido de Magic Johnson con 11,5 por edición, tercero Isaiah Thomas 8,8 y cuarto Kyrie Irving 8,6. Y en cuanto a triples convertidos, primero LeBron con 36, segundo Kevin Durant con 30 y tercero James Harden con 29. Hasta acá las estadísticas. No se vayan, que ya regresamos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Vamos a empezar este último cuarto con unas efemérides. El pasado sábado 16 de febrero cumplió 61 años Oscar Schmidt Becerra. Ex jugador de básquet brasilero, 2 metros 5 de altura. Jugó en el Ciro Sao Paulo, en Flamengo. Jugó 11 años en Italia, repartidos entre Caserta y Pavía. Máximo goleador de la Liga Italiana con 13.957 puntos. Luego superado por Antonello Riva. 2 años en Forum de Valladolid en la Liga CB con 2.000 puntos. Y 8 años en la antigua Liga Brasilera con 258 partidos y 9.026 puntos. Se retiró el 26 de mayo de 2003 con 45 años. Después de batir el récord histórico de puntos de Karim Abdul-Jabbar, se retiró con un total de 49.703 puntos. Además participó en 5 Juegos Olímpicos con la selección brasileña, siendo de esta manera uno de los 5 jugadores de básquet que más presencias ha tenido, junto a Andrew Kaiser, australiano, Teresa Edwards, Juan Carlos Navarro y Teófilo Cruz, el puertorriqueño. Quizás sus títulos más importantes sean el Campeonato Mundial de Clubes del 79 con el Sirio y los Juegos Panamericanos del 89 de Indianápolis, en el cual derrotó a la selección americana por 120-115, consiguiendo así la primera victoria de una selección ante Estados Unidos en su casa, además de ser el primer equipo que le anotaba más de 100 puntos. Y el pasado domingo 17 de febrero cumplió 56 años Michael Jordan. En la actualidad propietario de Charlotte, está considerado por la mayoría de aficionados y especialistas como el mejor jugador de básquet de todos los tiempos. Se retiró definitivamente en 2013 en los Washington Wizards, tras haberlo hecho en 2 ocasiones anteriores, en el 93 cuando se quiso dedicar al béisbol y en el 98 después de haber jugado 13 temporadas en Chicago Bulls. Ganó 6 anillos con Chicago, promediando 30,1 puntos por partido en toda su carrera, 32.292 puntos en 1.072 partidos, el mejor promedio en la historia de la liga. También ganó 10 títulos de máximo anotador, 5 MVP de temporada, 6 MVP de las finales. Fue nombrado en el mejor quinteto de la NBA en 10 ocasiones, en el defensivo 9 veces, líder en robos de balón durante 3 años y un premio al mejor defensor de la temporada. Y para terminar este programa, les voy a dejar un análisis. Cuando analizamos partido de baloncesto, lo podemos hacer de manera cuantitativa o cualitativa. Para ello separamos, es decir, tamizamos aquellos aspectos tangibles de aquellos intangibles. Las estadísticas propiamente dichas, de todo aquello no computable con números, pero que también será necesario contemplar después. La única forma de analizar cualitativamente cada partido es observar detenidamente una y otra vez el video posterior. No hay otra opción. Pero vamos a centrar nuestra atención por un momento en las estadísticas. Nosotras sabemos cuáles son cada uno de los apartados o secciones. No hace falta volver a mencionarlos nuevamente. Hagamos una división interna de estas mismas. La combinación de diferentes números nos indican capacidad ofensiva o defensiva, pero también nos indican claramente cuáles son los factores de construcción o de destrucción de juego. Para saber a ciencia cierta qué combinaciones son las que reflejan información concreta sobre el rendimiento de un jugador o de un equipo, es necesario discriminar primero las estadísticas consideradas 100% visibles de aquellas que no lo son. Los puntos, los tiros de campo convertidos, los tiros libres convertidos e intentados y las faltas personales cometidas son consideradas variables de entrada 100% visibles, por cuanto a que la situación en la que se asignan no dejan lugar a ningún tipo de especulación. Los puntos y las faltas personales cometidas necesariamente se reflejan en el marcador. Y hay una única forma de asignar tiros libres intentados, que es cuando el jugador los ejecuta desde la línea. Son las llamadas estadísticas básicas, las cuales años atrás, previo a la aparición de las estadísticas acumuladas en cada liga, eran lo único que se computaban. En el grupo de lo no 100% visible se encuentran todos los demás apartados: las asistencias, las recuperaciones, las pérdidas, los tapones a favor y en contra, las faltas recibidas cuando el que la recibió no va a la línea de tiros libres, y los rebotes, tanto ofensivos como defensivos, es decir, todo aquello que es sujeto a controversia. Hay determinadas situaciones de juego en las cuales nosotros los estadígrafos asignamos más de una estadística a un determinado jugador en una situación concreta. Por ejemplo, el jugador A atacante tira a canasta. Hay claro e incuestionable ánimo de tiro, es decir, el jugador se escuadra, es decir, arma sus brazos en acción de tiro con su cuerpo totalmente de frente al aro. Y la pelota sale por encima de la línea de sus hombros en clara parábola, por lo menos en su mitad ascendente. Antes de que ésta llegue a su ápice, el jugador de defensor, en esfuerzo de salto, atrapa la pelota con ambas manos. Debatimos acá si el jugador A es acreditado con un tiro de campo intentado y además una pérdida de balón, y si el jugador D le corresponde un rebote, además un robo o incluso además un tapón. Estos criterios varían según si aplicamos parámetros NBA, FIBA o NCAA. La NBA es una máquina de generar estadísticas. A diferencia del juego FIBA o incluso del juego NCAA, donde el principal valor es el juego de equipo, en la NBA se juega por y para las individualidades. La razón es muy sencilla. Las franquicias NBA mueven muchísimo dinero, cada vez más dinero, con presupuestos cada vez más siderales. Y los jugadores son contratados por unas cifras cada año rozando lo estratosférico. Y los dueños de los equipos exigen, por lógica, que sus inversiones rindan, es decir, que produzcan números. Es lisa y llanamente un negocio. En la NBA es regla de oro que cuando un jugador externo se encuentra wide open y recibe el valor, automáticamente tire. El jugador estrella debe sí o sí producir, y cuanto más tiro de campo haga, mejor. Hasta hace no muchos años atrás estaba prohibida la defensa en zona, y es porque en una defensa hombre a hombre hay más espacios, y por lo tanto hay más propensión a que se produzcan situaciones de uno contra uno. Visto del otro lado, está altamente demostrado en la FIBA que la zona es, además de sinónimo de defensa colectiva, es factor de destrucción del juego rival. En la NBA y en la NCAA no se puede atrapar el balón cuando se encuentra en el plano cilíndrico por sobre el aro, cosa que se produzcan más puntos o más rebotes. Hay situaciones concretas de juego en las que se asignan rebotes o asistencias que no son tales en el ámbito FIBA. Dicho de otro modo, la NBA genera, siempre que sea posible, un cúmulo de estadísticas no visibles toda vez que la situación en particular así lo amerite. Por ejemplo, el jugador A atacante tira al aro, erra, y el jugador B atacante, un compañero de equipo, atrapa el rebote ofensivo y encesta. No voy a hacer referencia a lo que realmente debería computarse en esos casos, sino a los hechos, es decir, a lo que es, a lo que lamentablemente tenemos que trabajar cuando actuamos bajo uno u otro paradigma. En la FIBA A es acreditado solo con un tiro de campo errado, mientras que en la NBA A tiene el tiro de campo errado más una asistencia. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser A el autor de la última trayectoria completa de balón entre dos jugadores de un mismo equipo, no interrumpida por jugadores del equipo contrario. Situaciones como esta provocan que anormalmente el ratio de asistencias por recuperación sea mucho mayor en la NBA que en la FIBA. En líneas generales, un jugador externo FIBA promedia 2.5 asistencias por robo, y en teoría, en la NBA debería ser de 3-1, dado que 48 minutos dividido 40 minutos es 1,2, y 2.5 por 1,2 es igual a 3. Pues no, en la NBA se dan históricamente unas medias de 4.5 asistencias por robo en la suma de las 3 posiciones externas. O en las cuatro posiciones externas, que aumentan escandalosamente a 6.5 o 7-1 cuando tratamos solamente a los point guards. Llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales. Arroba Hoopstats es mi cuenta personal. Arroba naranja números es la cuenta del programa. El hashtag la naranja en números. Y la página web de estadísticas www.worldhoopstats.com será hasta la próxima.